Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Los daños de la última semana de violencia en Cataluña, bueno, están a la vista algunos. Tenemos todavía un policía ingresado en un hospital, en estado grave, muchos policías heridos, hay quien habla de 1.000 millones de euros en pérdidas después de saqueos, vandalismo, prácticamente una guerrilla urbana. Son los daños más visibles, pero hay otros daños que no son tan visibles, pero que son muy importantes. Y es que después de lo que ha sucedido en la última semana, ha aumentado más la fractura entre los catalanes. Cuando esto baje, que irá bajando, esperemos, se hará más claro que no hay una salida a la situación sin que los catalanes retomen una experiencia elemental de encuentro entre ellos. La sociedad catalana es una sociedad profundamente fracturada. Se puede pensar diferente sobre el futuro de Cataluña, se puede pensar diferente sobre el futuro de España, pero eso no es lo primero, no es lo único, ni siquiera es lo más determinante. Lo primero, lo más decisivo, aunque parezca poco, es retomar en Cataluña una amistad cívica. Esa amistad cívica que muchas veces ya ni siquiera existe en el seno de las familias. La ideología no es lo más importante que tenemos unos y otros. Lo más importante que tenemos unos y otros es la vida. La primera política es la vida, decía un disidente del Este ya hace muchos años. Dar prioridad a la vida es lo único que nos permitirá retomar una amistad hecha de cosas que aparentemente no son importantes, pero que son las que construyen la convivencia, la preocupación por el bien de los hijos, la necesidad de construir una sociedad próspera, la aportación pública de la caridad o de la solidaridad, cada uno que la llame como quiera, la importancia por el trabajo y su valor, la pregunta insoslayable sobre el sentido del tiempo, el sufrimiento, la belleza. Estas son las cosas que hacen que una sociedad esté en pie, no la posición ideológica que tiene uno o tiene el otro. Y en este proceso, este es el verdadero proceso, el de recuperar una amistad cívica en Cataluña. Esto se vería muy facilitado si alguien dentro del independentismo reconociera que se ha llegado a un fondo de saco. Eso permitiría romper lo que los jueces del Supremo llamaron una quimera, la quimera de la autodeterminación inmediata. Qué importante sería que en este momento algún líder independentista alzara la voz y dijera: no podemos seguir alimentando la ilusión de una secesión que no va a llegar de forma inmediata. En los últimos años siempre se ha pensado que eso podría venir de Esquerra, que a veces daba señales de estar dispuesta a ir en esa dirección. En la última semana, Esquerra lo tenía fácil para quitar a Torra de la presidencia de la Generalitat. Bastaba con que le retirara su apoyo. Pero el momento de Esquerra nunca acaba de llegar. Lo tenía a huevo Pere Aragonès este sábado. Podía haber dejado solo a Torra en la comparecencia que hizo, pero acabó convirtiendo en esa comparecencia a Pere Aragonès, vicepresidente de Esquerra, a las víctimas en victimarios, pidiendo a la policía, que tiene tantos heridos, que actuara como una policía democrática.
Instamos al gobierno español que su policía actúe en Cataluña con los criterios de proporcionalidad y congruencia.
Lo tenía a huevo y se puso del lado de los que invierten los términos de la realidad. Hoy Villalta, la portavoz del partido, Marta Villalta, ha dicho lo mismo, ha dicho que hay muchas víctimas de la violencia policial. Víctimas de la violencia policial no hay. Hay víctimas de aquellos que han querido sembrar el caos. Y hay víctimas que son policías. Esquerra tiene miedo, no quiere enfrentarse a los más radicales, no quiere ponerse frente a los que este fin de semana han llamado a Rufián traidor. Y mientras Esquerra no del paso, Torra y Puigdemont, que son lo mismo, que son indistinguibles, le seguirán robando la tostada. Aunque Esquerra no del paso, eso no hace imposible el verdadero proceso en Cataluña, que es el proceso de construir una amistad cívica desde abajo. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Cineros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que la policía sigue registrando la Asociación Catalana de Municipios buscando documentación relacionada con una trama de presunto desvío de fondos públicos para costear, entre otras cosas, un viaje de alcaldes independentistas a actos de Carles Puigdemont en Bruselas. COPE Barcelona, Sergi Tor.
El registro se produce sin despliegue policial en el exterior, en la calle Valencia 231, en el Eixample. Ordenado por el juzgado de instrucción número 16 de Barcelona y bajo secreto sumarial, también se ha registrado una agencia de viajes de BIC que trabaja con entidades soberanistas. Fiscalía investiga desde hace 2 años si los viajes de alcaldes a Bruselas son financiados con dinero público, lo que podría conllevar un delito. En un anterior viaje de 167 alcaldes, el coste total subió a 77.000 euros, pero las diligencias judiciales fueron archivadas por falta de pruebas. Con estos registros, ahora el juez busca si en otros desplazamientos masivos han sido pagados por las arcas públicas.
Y el presidente de la Cámara de los Comunes británica, John Bercow, ha vetado que el Parlamento se pronuncie hoy sobre el acuerdo del Brexit, al considerar que el texto fue debatido ya el pasado sábado. Corresponsal Paloma García Ovejero.
Sí, hoy no se vota. El speaker John Bercow ha leído una larga declaración antes de emitir su veredicto y ha argumentado que después de lo que pasó el sábado en el Parlamento, votar hoy el acuerdo Brexit habría sido repetitivo y desordenado. Es decir, considera que primero hay que desarrollar la enmienda que bloqueó la votación y después se podrá volver a debatir cuando haya nuevos elementos. Bercow ha citado convenciones legales del año 1604 para justificar su posición. Ahora mismo, los del Partido Conservador, que por cierto es el partido de Bercow, están indignados, exigiéndole explicaciones y le acusan de imparcial. Escuchamos en directo.
I think those terms are reasonable, in you coming to your judgment.
Sonido directo que nos llega del Parlamento Británico, por lo tanto no se votará hoy ese acuerdo del Brexit que había llegado, ese acuerdo al que había llegado Boris Johnson con la Unión Europea. Y te cuento también que 3 hombres han sido detenidos en Calpe, acusados de haber estafado 17.000 euros por el timo del tocomocho en 3 ocasiones distintas. COPE Alicante, José Ramón Zaragoza.
3 hombres han sido detenidos en el municipio alicantino de Calpe, acusados de haber estafado un total de 17.000 euros tras supuestamente haber utilizado el timo del tocomocho hasta en 3 ocasiones distintas durante el pasado mes de septiembre. Los 3 arrestados son todos españoles, habrían estafado 7.000 y 5.000 euros respectivamente a 2 personas en Sátiva, en Valencia, y otros 5.000 euros a una víctima de 80 años en Calpe. Los 3 presuntos timadores, que además cuentan con numerosos antecedentes policiales por delitos de robo y también de estafa mediante este método del tocomocho, eran capturados cuando acechaban a viandantes que transitaban por la avenida del puerto de Calpe, especialmente a personas de edad avanzada.
Te cuento también que el gobierno de Cantabria acaba de informar que el equipo de espeleología de Cantabria ha encontrado a los 4 espeleólogos portugueses que estaban atrapados en la cueva de Cueto Conventosa. Se encuentran bien, aunque muy cansados, y se espera que puedan salir a la superficie en aproximadamente 2 horas. Y ya en los deportes, el Real Madrid y Zidane ante un partido clave en Estambul. Luis Munilla.
Mañana, Pilar, es el Galatasaray Real Madrid en la Liga de Campeones, donde los blancos llevan solamente 1 punto de 6 y está Zidane en entredicho. El equipo trabaja esta tarde y antes hay una rueda de prensa con mucho interés. Estambul, Miguel Ángel Díaz.
Está a punto de comenzar, de hecho está fijada para las 5:15 de la tarde. Van a comparecer Zinedine Zidane junto con el capitán Sergio Ramos. El Real Madrid ha llegado hoy a Estambul. Zidane se ha traído a 21 futbolistas para recuperar a Toni Kroos para el centro del campo. Bale y Modric siguen de baja. Recordemos que el Madrid de momento solo tiene 1 punto después de las 2 primeras jornadas. El entrenamiento oficial comenzará en el escenario del encuentro a las 6 de la tarde, 15 minutos abiertos para los medios de comunicación.
Mañana también Atlético de Madrid Bayer Leverkusen, y el miércoles Slavia de Praga Fútbol Club Barcelona y Lille Valencia. El comité de competición, reunido desde primera hora de la tarde, sigue sin hacer oficial la fecha del clásico Barça-Madrid, aunque todo apunta al 18 de diciembre. La Liga recurriría a esa fecha ante el Consejo Superior de Deportes. Y esta tarde la revista France Football va a hacer oficial la lista de los 30 nominados al Balón de Oro.
Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución profesional contra la humedad, te acerca la información de Madrid. Tarde otoñal de lunes para salir con chaquetón. Vamos, ¿qué tal? Buenas tardes. 14 grados en Cibeles. De noche se va a ir nublando y mañana podría volver a llover. Respecto al tráfico, un accidente de salida en la 2 en San Fernando está generando 3 kilómetros de atasco. Problemas también en la M40, en Coslada, dirección A3 y en Villaverde, sentido A42. En la M30, tráfico lento entre Ramón y Cajal y Ventas y entre Puente de Vallecas y Avenida del Mediterráneo. Una decena de personas acampan a las puertas del SAMUR Social a la espera de que se activen los espacios propuestos por el Ayuntamiento para acoger a refugiados y demandantes de asilo. La propuesta municipal dirigida al Gobierno Central incluye un espacio fuera de la capital en Cercedilla y también un centro en Moratalaz, 3 en la Casa de Campo, otro colegio en Fuencarral el Pardo y otro más en el distrito de La Latina. Sigue la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Fíjate, otra vez lunes, otra vez empezando semana, pero claro, comienza esta semana llena de emociones y ya está aquí para poner su granito de arena el increíble Juan Solo.
Ajá, aquí estoy, aquí estoy.
Oye, ¿y por qué te digo esto? Pues porque antes nos ha contado que va a hablar, ¿sabes de quién? De Quim Torra.
Uy, así es, Pilar.
Pero casi que no me lo imaginaba, fíjate.
No,
no,
fíjate,
no.
Llevaba tiempo sin hablar de él porque, claro, como no decía nada, pero...
No, pero es que ha hablado, sido ponerse a hablar.
Sí, ¿eh? De todas formas, no le has presentado del todo Pilar. No. Mira cómo se hace. Hoy toca hablar de Quim Torra. ¿Ves? Y entra la música tétrica. Que le acompaña siempre a Quim Torra.
La verdad es que da miedo la música, ¿eh?
Ah.
Y Quim Torra.
Sí, sí. Oy.
También, bueno, también.
Quim Torra ha protagonizado uno de los vídeos más divertidos que se recuerdan. Sin proponérselo.
Eres
que...
bueno. con el calificativo.
Sí, ¿no?
Sí,
bueno,
sí.
No, pero es que al ser divertido, sin proponértelo, es todavía más gracioso, ¿no? No vamos a decir ridículo. No. Yo, fíjate, yo hoy me voy a poner del lado de Quim Torra. Porque
¿ah, sí?
cuando no tienes talento para la interpretación, es muy agobiante colocarte delante de una cámara. Pero vamos por pasos. Te lo voy a contar.
Anda, alégrame el día.
Alégramela, el día y la tarde, por favor.
Todo nace porque Torra está triste porque Pedro Sánchez no le coge el teléfono. Fíjate que en su día Miguel Ríos expresó a la perfección lo que Torra está viviendo ante las calabazas continuas de Sánchez.
El teléfono es muy frío, tus llamadas son muy pocas, yo sí quiero conocerte y tú no a mí. Por favor, dame una cita.
Pero no se la da.
¿Cómo me gusta esta canción, Juan?
Es fantástica.
Es tan bonita.
Es fantástica. Y a Torra también le gusta. Pues es lo que está sintiendo ahora mismo Quim Torra. Dice, ¿por qué no me coges el teléfono? ¿Por qué? Pues porque Pedro Sánchez está enfadado con Quim Torra. Porque ha sido un chico malo. Y ahora le está castigando con el látigo de la indiferencia.
Lleva el cartel de no molestar clavado en la frente.
Vaya, por Dios, les dije que lo clavaran en la puerta.
Claro, se sabe, y esto es, hay mucha tensión, porque se sabe que algo va a pasar entre estos dos. Es como una comedia romántica, al final va a ocurrir algo, pero el momento no acaba de llegar.
Me encantan estos breves momentos de calma antes de la tormenta.
Claro, y Torra ha dado el primer paso a su estilo, que es hacerse la víctima. Porque esto lo tiene...
Pero esto no es siempre rentable, yo, bueno, allá él.
No, pero es su estilo, es como Paco Martínez Soria hacía de abuelo y le salía bien. Pues, Torra de víctima. TV3, su cadena amiga, ha emitido un vídeo en el que se ve en directo cómo Sánchez le da calabazas a Torra. Lo escuchamos y lo comento un poco por encima.
Ella la puedo contactar.
No puedo contactar.
Aquí está hablando un asesor de Torra, está hablando con una secretaria, fuera de plano, que le dice que no se va a poner al teléfono, que a lo mejor puede después. Bueno, quita lo que ya lo cuento yo mejor, porque no lo vamos a entender. El asesor de Torra va al despacho de Quim, llama con los nudillos y le, bueno, la cámara le sigue, como si esto fuera un reality, ¿no?
Sí,
como
sí,
si hubiera
sí.
hecho en directo.
Totalmente directo,
es como,
sí.
Los hemos pillado, este momento mágico.
Exacto, estaba ahí la cámara preparada para este momento.
Pues llama y le dice al presidente que no se va a poner, y este dice muy sorprendido, que no se va a poner. Y después ya se desata Quim Torra y suelta, es increíble. Y Tins Cullons, que más o menos es, vaya huevos. Pero claro, esto le queda bastante...
Falso.
más falso que la catedral de Burgos.
Le queda falso, entonces.
Le queda bastante
falso. Pero
porque
no sabe interpretar.
Claro, no sabe interpretar.
Pero no era directo. Ah,
bueno,
amigo,
bueno. Claro, ay, Pilar, si vas a ser tan mala.
Claro, es que si hubiera sido directo le hubiera salido.
Claro,
seguro.
El asesor intenta justificar a Moncloa, dice que bueno, que a lo mejor tiene otras cosas más importantes, bueno, todo. Y aquí llega el momento estrella cuando Torra empuja hacia atrás la silla del escritorio y exclama abatido: en días así y no se ponen. Ay, ay, ay. Mira, Kim, como actor...
Tú eres muy malo, muy, muy malo.
Entonces tampoco para actor, ¿vale?
Tampoco para actor,
bueno,
vale,
venga,
efectivamente.
Sigamos.
Supongo que ante el aluvión de críticas y choteo generalizado, Torra se siente ahora mismo más o menos así.
Oh, no estoy limpio, sigo apestando fracaso.
No, no te desesperes, te voy a intentar ayudar. Vamos a analizar la jugada. Primero, el guión es malo. Es bastante malo. Es cierto que tu público tampoco es exigente. Se tragan lo que sea, pero hombre, hay que guardar unos mínimos de calidad. Luego, como actor, tu interpretación es mala. Vamos a escuchar a su profesora de teatro.
Si hay una mala interpretación, asumo toda la responsabilidad.
Bueno, pues ya está, la asume. La idea del victimismo no es original, pero bueno, gusta. ¿Qué falla esta vez? Pues no cala porque te has quedado como los porteros malos, a media salida. Ni sí ni no... Porque él está sobreactuado, pero claro, intenta transmitir algo serio. De esta forma no sabemos eso, si vas en serio o es un sketch que te ha quedado soso. Así que te aconsejo que para el próximo vídeo te vuelvas loco, te desmelenes. Apuesta por dejarte llevar, como las telenovelas venezolanas.
¡Debiste haberte podrido en la cárcel! ¡Desgraciada! ¡Te odio! ¡Eres una peluquera maldita!
Ahí está. Que nos encanta esto.
Es que es buenísimo.
Peluquera
Vamos
maldita.
A ver. O sea, que tú como actor que eres y de
sí,
esto sabes,
sí.
Tú ante la duda, ¿no?
Sí.
Ante la posibilidad de
sí.
que tu actuación sea un fiasco,
sí.
Consideras que lo mejor es sobreactuar.
Claro, porque
siempre.
Así ya todo va en consonancia.
Vale.
Vale, entonces, voy a permitirme, perdón, el atrevimiento de mostrarte cómo interpretar tu próximo vídeo.
¿Esto se lo estás diciendo a Kim? ¿O
sí.
me lo estás diciendo a mí?
Se lo estoy diciendo a, Kim y
vale,
ahora voy
vale,
a intentarlo.
Vale.
Primero,
venga,
nudillos.
Consejos.
Nudillos.
Presidente, han llamado de Moncloa, que no se van a poner.
¿Cómo dices?
Sánchez, que está liado viendo Chernobyl.
Pero, ¿tú le has dicho que soy yo?
Sí, pero ahora da igual.
Vaya Weebles. Sufro tanto.
Presidente, como veo que este es un momento dramático, casi prefiero dejarle solo para no robarle el plano.
No se ponen en un día así. Pedro, no lo entiendes. Yo soy pacifista en mi interior. Me gusta ponerme mi sombrero de paja y pelar judías verdes. Pedro, vuela, 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 vuela.
¡Pedro!
Ha sido asombroso.
Y si haces esto, te va a funcionar. Porque la gente ya entiende que es coña. ¿Sabes?
¿Sí?
Yo creo que sí. De todas formas, Pedro Sánchez, venga, en serio, ¿no querrías hablar con Kim?
A mí me gustaría.
Claro, pues venga, coge el teléfono y dile algo bonito.
A lo mejor es que ha perdido el número o algo así, ¿sabes? Estas cosas a veces...
Claro, a lo mejor pone
su
el número... Sí, ha cambiado de...
Es la cosa más tonta
compañía.
Del mundo.
Claro, claro.
Pues no, llama tú, no, que llame tú. No, llama tú, ya sabes, ¿no?
Sí.
En fin, por no dar el primer paso, que a veces... ¡El orgullo!
¡El orgullo!
¡El orgullo en las relaciones! Es que el orgullo mata las relaciones. ¿Qué te parece si hablamos de buen comer? Que no estoy seguro que vamos a estar todos de acuerdo. Además, tú, bueno, normalmente eres muy...
¿Qué vas a decir?
Sibarita, de comer bien,
no,
de saber
como...
lo que está rico.
Sí, eso sí.
Bueno, pues mira, esto te va a interesar. Nos vamos a acercar a Estella en Navarra porque se ha celebrado este fin de semana el 12º concurso de pinchos y tapas medievales en la Escuela de Hostelería Estela Lizarra. Bueno, 9 aspirantes han competido para convertirse en el chef medieval del año, pero aparte de aspirar al título, con sus elaboraciones han preparado 400 tapas cada uno de ellos para que a lo largo del sábado y domingo pudiera luego la gente disfrutar, ¿no?, de esas tapas. Bueno, cordero, pan y vino ha sido la tapa que ha ganado este concurso. Es una tapa elaborada por Adur Arrieta, que es cocinero de Tatapas Gastroteca de Hondarribia. Hola, Adur, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vaya título, ¿no? Chef Medieval 2019. No está mal, ¿no?
Nada mal, una gozada.
Una gozada, enhorabuena. Bueno, cordero, gracias. Pan y vino. Lo primero, explícanos cómo es tu tapa.
Es una empanadilla con una masa muy finita que la rellenamos de carne de cordero lechal lacha, enriquecido con hongos que tenemos en la temporada, un poco de cebolla caramelizada, pasas de uva, orejones. Y lo gracioso de la tapa es que, bueno, pues en el concurso presentamos con el propio costillar del hueso, lo que sería la chuletilla del hueso, y entonces se puede comer prácticamente con las manos agarrando el hueso, ¿no? Acompañando el pincho viene un vasito de vino dulce que servimos caliente, que hacemos en casa, con naranja, con azúcar, con canela, clavo.
Bueno, qué...
Esto, claro, ya se nos hace la boca agua, pero a ver, si te he entendido, el hueso del costillar sale de la empanadilla.
Eso es correcto, sí.
De la empanada, ¿no? ¿Empanadilla o empanada? A ver.
Empanadita, sí, empanadita.
Empanadita,
sí,
vale.
Empanadita, ni una cosa ni otra.
Así, bien. Al final es un pincho, así que no podemos hacer muy grande.
Claro. Es que eso también es forma parte de la complejidad de esto, ¿no?
Al final, complejidad es hacerlo en formato pequeño y claro. También el mero hecho de no poder utilizar ingredientes que venían de Latinoamérica o de otros países, ¿no? Lo que hubiera aquí
claro,
en medievo.
Porque exactamente, ¿cuáles son las condiciones, ¿no? ¿Con qué requisitos, digamos, jugáis pues, o cocináis en este concurso?
Pues tenemos ese requisito de no poder utilizar ingredientes que hubiera en la época medieval todos los que se pudieron utilizar, ¿no? Luego, cuando descubrimos América y trajimos el maíz, el tomate, la calabaza, claro. Todos esos ingredientes han venido
después. Todo eso, nada.
Exacto. Imagínate. Entonces, la mayoría de cocinas de hoy en día que utilizamos tanta patata, tanto tomate, el maíz, que se ve en muchos lugares, y dices, ostras, pues te complica las cosas.
Uh-huh. Tiene que ser, ingredientes que existieran en la Edad Media. Uh-huh. Lo que no sé si luego a la hora de tratarlos tenéis también alguna manera especial de hacerlo o ya ahí hay libertad total.
Ahí hay un poco más de libertad.
Bien, menos mal.
Pero sí que en nuestro caso pues lo pensamos muy medieval, yo lo pensé muy cromañón.
Bueno, no sé.
No,
porque...
cromañón hubiera sido la pata entera.
Claro.
Ahí puesta.
Sí, eso es.
Tu plato explicado, tu tapa explicada suena... muy sibarita, porque a mí me dicen festival de comida medieval y ya lo primero tengo que tener un dogo debajo de la mesa para echarle los huesos. Y luego cubiertos nada. Y esto parece muy elaborado.
Sí. Sí, pero bueno, al final era ese aspecto, de ese pensamiento de comer agarrando el hueso, ¿no? Que no
claro.
Sea un hueso de cochillo o un hueso de cordero así grande, pero con el concepto inicial de agarrar una chuletilla, aunque sea, pues agarras un hueso, ¿no?
Sí, muy, sin utilizar cubiertos ni nada. Sí, la verdad es que eso es medieval. Sí. Efectivamente, comer con las manos, en definitiva. Y comer cordero y pan y vino, ¿eh? Pues que puede
perfecto.
Haber más medieval que eso. ¿Qué valoró en tu tapa el jurado? ¿Qué te dijeron?
Pues les hizo mucha gracia pues el hecho de así comer con la mano, que se vea el concepto muy muy antiguo, ¿no? Muy muy medieval, que al final el concurso es un concurso medieval, ¿eh? Y entre los participantes, pues les parece igual es más rico o no sé, o es lo que creo.
Yo estoy deseando probarlo. Vais a incorporar porque tú tienes un local que he dicho que se llama Tapas Gastroteca, que además no hace mucho que habéis abierto, ¿no?
Eso es, sí, abrimos el 18 de abril de este año. Nos presentamos a concurso de Hondarribi en mayo, sí, ganamos y ahí seguimos para adelante. Así que ahora, a partir del jueves, pondremos el pincho otra vez en la
claro,
casa.
Porque eres consciente de que todo el mundo va a ir a tu establecimiento a pedir el pincho que ha ganado.
Claro, sí, está claro. Está claro.
Oye, luego,
bueno,
sí. Dime, ¿cuántos tuviste que hacer luego para que fuera degustado también entre toda la gente que había allí en la feria?
Pues has dicho bien. Nosotros,
¿400?
Pues, llevamos ya 400... 50 para el después del jurado, los que me quedaban allí, que estaban en el certamen, en la escuela del Instituto de Hostelería de Estella, pues había los periodistas y demás que tuvieron la oportunidad de probar todos los pinchos, y luego otros 400 pues para el público que se acercase.
Pues ya se ha ensayado bastante, ¿eh? La tapa, yo creo que ya
sí,
está lo suficiente.
Si llegamos a tener el domingo, después de ganar el premio, 100 más, los vendíamos.
Sí, ¿no? Oye, pues me ha interesado también mucho lo que has dicho del vino. ¿Cómo dices que es ese vino que ha servido con la tapa?
Pues nosotros pensamos, en el conjunto del pincho, pues siempre cuando comemos tapas o pincho nos vamos de bares y tomamos un churrito, un vino o lo que sea. Entonces ya pensamos en un pincho completo. Entonces el cliente en este caso pues disfruta de un vino que al entender que en el medievo el vino sería de bastante mala calidad, entonces se enriquecía con cáscara de naranja, con un clavo, con un anís estrellado o un clavo de olor, un poco de azúcar, ¿no? Pues un poquito para endulzar. Y aparte que, como, pues bueno, pues para calentar el cuerpo, pues entra mejor un vino caliente.
Oye, pero con clavo el vino no se sube más a la cabeza, ¿o eso es cosa mía?
Pues sí. No sé.
Pues, eso es cosa mía, ¿no?
Si lleva azúcar, sí, claro, exactamente.
Se sube más a la cabeza, vale, sí, vale. Sí. Pero bueno, es un vasito pequeñito, como si fuera un chupito largo, o dos vasitos de chupito, y combina bastante bien. Y ahora encima empieza a hacer fresquito.
Claro,
y,
es que estaba pensando justo en eso, de verdad, ¿eh? Ahora con el fresquito, ya con el frío que está llegando y este temporal, como que te apetece. Bueno, pues nada, habrá que pasar por tu tierra y por tu local, a probar esta tapa medieval y el vino, si nos... La
todo,
acompañas
todo.
Con el vinito. Adur Arrieta, Chef Medieval 2019. Enhorabuena.
Muchas gracias.
Adiós.
Adiós. Gracias. Pues qué hambre, qué hambre me ha entrado. ¿Qué he hecho yo con el plátano y que no le he bajado?
Claro, es que estás...
Ah, no, ya sé lo que he hecho.
No, ¿te lo has comido?
Sí, es que estaba... Bueno, que lo he abierto y el pobre no estaba aprovechado. Oh,
ya hemos perdido, ya no está entre nosotros.
Hola, Paloma.
Hola, es como el desconcertarte. Se ha llegado abierto el plátano y ha dicho, uy,
ya no me acordaba.
¿Qué es esto? ¿Qué es esto?
Vamos a la Mutua.
Fíjate, Pilar, que estaba yo este fin de semana charlando por el tema de los seguros del coche y había alguien que me decía, oh, es que es alucinante, pago un montón de dinero y no he tenido ninguna multa. Y yo le decía, claro, eso se llama desconcertarte. Ahora lo que tienes que hacer es mutuarte, es ir a la Mutua y tener lo mismo pero por menos dinero. Llevas tu seguro de coche a la Mutua y te bajan ese precio, tu precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Las condiciones en mutua.es. Vamos, mutúate. Oh, na, 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 na.
Pues te digo una cosa, nos viene muy bien el seguro de la Mutua hoy. De hecho, seguro que en la Mutua saben mucho que esos coches que llegan totalmente rayados por culpa de esa columna de ese parking. De esa columna estamos hablando con los oyentes hoy, Rosa.
Sí, además acaba de pasar, nos dice un oyente, acabo de rozar el coche al aparcarlo en el garaje. Paré al notarlo, pero vi que ya le había dado, así que seguí. Si llego a dar marcha atrás, habría sido peor.
Es que es verdad que hay un momento en las columnas, como antes lo decía alguien que nos dejaba un mensaje sobre su hija, que era joven, sí, recién sacado el carné. Hay un momento en la columna que como te encajes, no sé qué pasa. Es verdad, no, ya ni para adelante ni para atrás.
Es mejor bajarte del coche y que alguien te lo saque de ahí.
Es un problema, yo no sé qué
que lo
pasa.
Vas a destrozar.
Pero dices, si doy para adelante, lo rayo. Pero si das para atrás para intentar salir, sigue rayando el coche.
Y el sonido que acompaña ese momento.
Quita, ah, quita, croc, quita. Croc.
Y ya sabes que ya todo sabes. Lo que viene después es muy malo.
Muy malísimo. Bueno, muy malo.
Pero a veces parece poco.
Sí.
Es la columna... O el volardo golpea suavemente o raya suavemente. Dice, no habrá sido nada. Te bajas, lo miras y la tragedia no ha sido acompañada sonoramente por lo que realmente ha sucedido.
No corresponde, te entra un sudor frío en ese
momento.
Entonces
miras y dices... 800, 900, no, 1.000 euros en chapa.
Sí, y si tienes seguro a todo riesgo, dices, ¿cuántos partes he dado este año? Porque eso también cuenta.
Hombre, tanto que cuenta.
Ay, madre. Bueno.
Bueno, hay mucha gente que piensa que las columnas efectivamente tienen vida propia y que se mueven.
Buenas tardes a la gente. Pues yo, como buena bilbaína que soy, de Ocharcuaga, pues me costó sacarme el carnet de conducir un mes. Y eso contando que me tiraron una vez en el teórico y otra en el práctico. Estupenda de la muerte, hasta que cogí el coche por primera vez y cuando salía del aparcamiento el arbolito que tenía a mi izquierda no lo vi y me lo llevé. Pero a mi hija le pasó exactamente lo mismo. Nada más sacarse el carnet de conducir y lo primero que hizo la pobre al salir del garaje, la columna de la izquierda, no es que no la viera, seguramente que le pasó lo que a mí. La columna se le vino encima.
Directamente.
Es que hay una causa de deforestación en esta zona, que son los carnets de conducir sacados en un mes,
claro. Claro. Bueno, es lo que tiene.
Eso más o menos le pasó a la mujer de David de Cieza, que él ya cansado de la dichosa columna con la que siempre se choca a su mujer, pues ya decidió tomar cartas en el asunto.
Buenas tardes. Mira, mi caso es con mi mujer, que ella tuvo un problema con un pilar que había en la cochera, que al parecer siempre estaba el pilar en el mismo sitio, y ya después de varios altercados que tuvimos con el pilar, digo, esto hay que solucionarlo. Y entonces me fui a los chinos, compré un pollo de plástico, de esos que hacen ruido cuando lo apretas, y se lo pegué al pilar con cinta aislante. Y ella cuando tira para atrás y toca su pollo y pita, ella para, mano de santo.
Oye, vaya, me está gustando la solución.
Esta sería su señora aparcando. Ahí está el pollo.
Me parece...
¡Ay, qué bueno!
Todo lo que sea añadir elementos sonoros...
Ayuda. No, que no tienes ruidito de esto de tal, pues le pones el pollo. Claro,
exacto, sí. Y ya está.
Y luego es que otro tema, la cantidad de broncas que generan en la pareja los golpes tontos de coche.
Cierto. Uy, ahí podemos abrir un capítulo.
Sí, sí.
Sí, esa es otra. Sí.
Esa es otra.
Esa es otra. Yo... ¿Y cómo cuento yo esto? Bueno, de eso podemos hablar también, si quieren los oyentes, en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz en el número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602. Enseguida hablamos sobre la situación en Cataluña y la violencia de muchos jóvenes. Lo hacemos con Ferran Riera, director del Colegio Lixac de Sant Pedor en Barcelona.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
El apreteu de Torra nos deja 600 heridos en total. Casi 300 son policías.
Yo soy mujer de uno de los policías heridos.
¿Cómo resultó herido su marido?
El adoquín hizo que le impactara en el casco.
Tony, usted es policía nacional, ¿no?
Sí.
¿Las bolas esas de acero, con qué las lanzaban?
Tenían una especie de tirachina.
Bien, yo soy madre de un mozo de escuadra. Mi hijo ha estado trabajando muchas horas. No ha visto a su hija de 2 años en 2 días. Esta situación se tiene que acabar. Se tiene que acabar ya.
De lunes a viernes, siempre que pasa algo de 6 de la mañana a 1 del mediodía en Herrera en COPE, Carlos Herrera es la voz de todo lo que debes saber.
6 meses gratis. No hace falta añadir más. Bueno, sí, pues aprovecho que me sobra tiempo para felicitar a mi hermana, que es su santo. Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
En Carrefour y Carrefour.es ahora tienes superchollos diarios, como el pack de 2 unidades de solomillo de cerdo por solo 5,99 € el kilo y el salmón noruego entero calidad de origen Carrefour por solo 6,99 € el kilo, solo hasta el 23 de octubre. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Si con los años vas perdiendo vista y te cuesta ver la letra pequeña, tranquilo, toma Devisión. Porque Devisión con DHA contribuye al mantenimiento normal de la vista. Devisión. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
Las mujeres maltratadas necesitan cariño y comprensión.
Los ancianos, una mano donde agarrarse.
Todos, la palabra de Dios. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia. Contigo.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Si con los años vas perdiendo vista y te cuesta ver la letra pequeña, tranquilo, toma Devisión. Porque Devisión con DHA contribuye al mantenimiento normal de la vista. Devisión. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
Pero si va a sobrar tiempo, ¿no? Vale, vale, ya voy. 6 meses gratis. No hace falta añadir más. Bueno, habrá que decir el teléfono, ¿no? Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 24 de noviembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Tú lees la sigla STAE y no sabes muy bien qué significa. Casi seguro que es algo en inglés. O la T es la sigla de Tutti Frutti. Oh, ni idea. En Bankia hemos creado otras siglas como EACQ, Estoy aquí cuando quieras, que se recuerdan mejor y sirven para decirte que contactes con tu gestor cuando lo necesites. Bankia, así de fácil.
Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador. Y delantero, masajista, utillero, aficionado, bueno, y también...
Así sería el fútbol si fuese como tu negocio. Tú lo haces todo. Por eso en Citroën hay business para todos. Solo hasta el 31 de octubre tienes al líder Citroën Berlingo más equipado con hasta 7.000 euros de descuento. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Arriaga Asociados.
¿Te suenan términos como IRPH, tarjeta revolving o cláusula suelo? Todos ellos te están costando dinero.
Te ayudamos a recuperar lo pagado de más. Llámanos y pide una cita gratuita al 900-264-100. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Las imágenes que hemos visto en las últimas horas, en la última semana sobre todo, nos han llenado de dolor, de inquietud y de preguntas. A los que no viven en Cataluña, a los que no viven en Barcelona, esas imágenes han llegado a través de la televisión, otros lo han visto en vivo, en directo, ¿no? Esas calles donde ardían los contenedores, donde chicos encapuchados provocaban a la policía. Ya digo que junto al dolor surgían preguntas. ¿Cómo es posible? ¿Quién está haciendo esto? Y hemos estado analizando, con la ayuda de los expertos de interior, bueno, los grupos radicales que podían estar detrás. Pero todos nos han dicho lo mismo. Hay un núcleo de gente entrenada, de, digamos, profesionales de la agitación, y luego jóvenes que se suman, muchos de ellos menores de edad, adolescentes, y esto nos lleva a otra pregunta. ¿Cómo es posible que jóvenes del siglo XXI, educados en una Cataluña, bueno, pues, es decir, con un nivel educativo medio, alto, puedan sentirse atraídos por la violencia? Queremos intentar responder a esta pregunta con la ayuda de una persona que se dedica a la educación, que es director del Colegio Gisac en San Pedor, que es un pueblo de la provincia de Barcelona. Ferran Riera, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
No sé si usted confirma esto, que hay jóvenes que se sienten atraídos, bueno, por la utilización de la violencia. No sé si los tiene cerca, si los conoce. ¿Por qué se produce esto?
Bueno, yo diría que sí, los conozco, incluso sé algunos que han estado allí un día de estos, ¿no?
O sea, usted conoce a gente que hasta a chicos que han estado en la calle desafiando a la policía.
Sí, desafiando, sí. Poniéndose en líos, corriendo.
Sí. Sí. ¿Y por qué van? O sea, ¿qué les lleva a la calle?
Bueno, mira, yo creo, mi modo de ver, que es un fenómeno, como en todos los fenómenos sociales, que es multifactorial, ¿no?
Ajá.
Que hay muchos factores que inciden, ¿no? El primer factor me parece que es un factor de tipo de corte psicológico, ¿no? De evolución psicológica. El joven, el chaval joven, es un chaval que normalmente tiene cierto atractivo, ¿no? Por la violencia, porque la potencia de la juventud lleva esto. Y esto, digamos, ha estado de siempre, ¿eh? Siempre, digamos, está en el, me parece, en el punto de serie en los chavales, ¿no? Evidentemente, esto es algo a educar y algo a corregir y algo a descubrir, digamos, a una etapa a pasar, pero forma parte de ello. Evidentemente, a mí me parece que en estos momentos se añaden más factores a esto y creo que el momento que estamos viviendo, no me refiero a un momento concreto en Cataluña, sino a un momento más propio de la posmodernidad y de nuestro momento vital en Occidente, ¿no? Hay una falta de significado que me parece evidente en los chavales, en los adultos también, y una falta de significado conlleva dos consecuencias, ¿no? Uno es que hay chavales que realmente a esta falta de significado la responden con el ideal del independentismo, con una cierta utopía que se ha generado.
Sí.
Y ciertamente hay chicos que detrás de esto pues se han metido en estos líos, ¿no?
O sea, la ideología, sí, digamos, rellena el hueco
clarísimamente
de una falta de sentido de las cosas.
Claro, de decir, ¿para qué vale la pena? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con nuestra vida? ¿Dónde nos metemos? ¿Qué hacemos? ¿No? Entonces, aunque, también soy sincero, creo que no son la mayoría de chavales que estaban en los grupos violentos, no lo creo, los he visto. O sea, he visto muchas imágenes, he visto en directo también.
Sí.
Muchos, habían algunos de este tipo, pero muchos no correspondían simplemente a alguien que con el ideal independentista se pone ahí porque rellena algo, ¿no?
Sí.
De una forma falsa, ¿no?
Sí.
Hay otro fenómeno, ¿no?, que la falta de significado también lleva, y es el aburrimiento.
Ya, o sea, abrazan la violencia para superar el aburrimiento.
Aburridos de un aburrimiento existencial,
sí.
Que en estos momentos muchos de ellos, sabéis que lo rellenan, curiosamente, no precisamente de forma violenta, sino lo rellenan estando en garajes. O sea, tenemos muchos chavales que alquilan garajes, que se ponen locales, donde se pasan las tardes rellenando ese aburrimiento, pues con los videojuegos,
sí.
Filtreando con los estupefacientes, etcétera, ¿no? Y de golpe y porrazo a ese aburrimiento existencial se le aparece algo que le deslumbra, ¿no? Que es la posibilidad de contarse con otros, es más, yo te puedo hablar de chicos que conozco,
sí.
Que no son en absoluto independentistas, no han sido, más bien lo contrario,
sí.
Pero que se han ido a Barcelona estos días, alguno de ellos, y ha participado, ¿no? No sé hasta qué punto, no sé hasta qué dimensión, pero ha estado por las noches corriendo, ¿me explico?
Sí, sí.
Y gritando y puestos ahí, ¿no?
Pero esto parece denotar una falla, digamos, educativa de padres, de profesores, o sea, es decir, tenemos a los chicos aburridos, tenemos a los chicos sin algo que les interese, sin una propuesta de significado, sin sentido del límite, porque esa es otra, ¿no? Es decir, uno puede estar muy aburrido, pero claro, de estar aburrido a llenar el aburrimiento lanzando objetos a un policía hasta herirlo gravemente, hay que pasar una cierta barrera, ¿no? O sea, hay que sobrepasar cierto límite. Esto es un problema de todo un sector de los adultos, ¿no? De los padres, de los educadores.
Lo que pasa es que en esto hay que ser muy, digamos, tenemos que tener muy claro la responsabilidad nuestra, ¿no? Digamos, si un chaval le suministras adrenalina, por decirlo de una manera, le suministras, sí. Espacios de adrenalina, espacios en el que se puede sentir vivo, se puede sentir participando de algo, se puede sentir radicalmente adherido a algo.
Sí. Pues, evitas que se vaya la violencia.
Claro. Y al revés, ¿no? Si tú no le ofreces esto, lo que haces es cuando tú se lo ofreces de otra manera, que es lo que ha sucedido, ¿no? Si llamamos a ciertas llamadas o a ciertos con ciertos lugares, pues sucede lo que sucede, ¿no? Que el chaval pues se adhiere de forma descontrolada, ¿no? Porque precisamente necesita esto, ¿eh?
Sí.
Saber qué quiere, y eso pasa en muchos otros ámbitos, no solo en esto, ¿no? Pero bueno, hay que decir otra cosa,
¿sí?
Que es que al factor de la falta de significado,
¿sí?
Hay otro muy asociado que me parece fundamental, que es la falta de vínculos.
Son chicos sin vínculos.
Claro. Bauman describía que uno de los problemas de nuestra sociedad es líquida, la dificultad para afrontar precisamente, ¿no? Los problemas, cuando explicaba por qué nos dedicamos a poner muros, ¿no? Y a intentar solucionar las cosas por el miedo que tenemos, ¿no? Él hablaba de la falta de vínculos entre los hombres, ¿no?
¿Pero por qué? ¿Porque son familias desestructuradas? ¿Porque no hay vínculos con la escuela? Porque ¿dónde?
No tiene por qué. No tiene exactamente por qué ser familias desestructuradas. Algunas lo pueden ser, otras no. Sino porque la educación, y eso sí, que hemos recibido y que constantemente estamos recibiendo en general, no solo desde casa, sino también por medios de comunicación, por las redes sociales, es un tipo de educación que desvincula.
Ya.
Es decir, que genera saltos existenciales en el que solo el chaval no tiene relato,
sí.
No sé si me explico, entre lo que sucede ahora y lo que sucedía antes y lo que sucederá mañana.
Ya. Y entonces es más débil frente a propuestas nihilistas y violentas.
Y solo hay un presente.
Que es la acción de pegarle a un policía.
Por ejemplo.
Ya.
¿No? Pues la ausencia de vínculos hace que la razón no trabaje anclada a nada.
Ya.
Y los chavales son minas flotantes, ¿no? que se encuentran, pues eso, se encuentran estos días en Barcelona. Tú podías ver a las 6 de la tarde,
sí.
Un cierto ambiente entre la gente, incluso los días de las manifestaciones, ¿no? un cierto ambiente más o menos, entiéndeme, una situación normal dentro de la dificultad.
Sí.
Y a las 8 de la tarde empezabas a ver otro tipo de ambiente, ¿no?
Yeah.
De chavales, de gente ya con un rostro más sombrío,
yeah,
más oscuro, más vagante, ¿no?
Ya. Yeah. Bueno, gracias, profesor, director Ferran Riera, porque estas son cosas de las que normalmente no solemos hablar, ¿no? Enfrentarnos a cierto tipo de fracaso educativo que lleva a que, si yo pienso en los padres, ¿no? En los padres que han visto cómo el chaval se bajaba a la calle, no venía a dormir y se dedicaba a ponerse una capucha y a tirar cosas. Tendremos que seguir hablando de estas cuestiones.
Serán padres que tendrán que llamar a su hijo, sentarse con ellos,
¿sí?,
y mirarlos a la cara y preguntarles qué desean, qué quieren en la vida y de qué forma los podemos poner a caminar juntos, padres, hijos y profesores, para responder a eso.
Ferran Riera, director de...
¿Sí? No hay nada que hacer.
Claro. Ferran Riera, director del Colegio Gisac en San Pedro, gracias por habernos descrito crudamente lo que a veces no queremos ver. Buenas tardes.
Buenas tardes, gracias a vosotros.
Física moderna, para adivinar lo que hay en tu cabeza. Quiero volver justo donde en el sueño despierta.
Lo estamos comentando y está entrando una nueva dana, una depresión aislada en niveles altos con lluvias que pueden ser torrenciales y que podrían volver a castigar especialmente zonas de Murcia, Alicante y Valencia ya afectadas por las riadas de la gota fría de hace un mes. Todos recordamos a municipios como Orihuela, Santa Pola, Dolores o Los Alcázares, que son pueblos muy afectados, todavía no han terminado de recuperarse de las anteriores riadas. ¿Estarán preparados ahora de nuevo si llegan las lluvias tan intensas? Sole es vecina de Los Alcázares, en Murcia.
Así que la gente está dando vueltas, que claro, no saben qué hacer. A ver, pues mira, pues subirse arriba, porque claro, todo el mundo que vive en bajo... Pues el que vive en alto, venga, veníos a mi casa. Pero todo el mundo, no te creas, que yo igual que lo dije yo, pues lo dice la gente, veníos a mi casa. Digo, si veis que eso, por lo menos esa noche, y si no pasa nada, pues ya lo bajáis otra vez.
Bueno, pues tenerlo todo previsto por si acaso, aunque esta vez las lluvias parece que no serán tan copiosas como las que provocaron el desbordamiento del río Segura, y además lo peor parece que va a estar más al norte, afectando a Valencia, Cataluña y las Islas Baleares, donde la EMET ha decretado la alerta naranja. Jorge Olcina es director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. Hola Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
¿Se parece en algo esta dana a la que hace un mes causó tantos destrozos?
No, la verdad es que no, quizá tendríamos que dar ese mensaje, no tiene nada que ver, es una bolsa de aire frío mucho más pequeña en dimensiones que va a evolucionar muy rápido y bueno, las lluvias van a ir distribuyéndose de sur a norte del litoral mediterráneo en las próximas horas, ¿no? Empezará por la Andalucía mediterránea, luego Murcia, Alicante, aquí las lluvias pueden llegar ya esta próxima madrugada y mañana martes sería el día de registro de lluvias, pero ya digo, no se esperan cantidades ni tan abultadas, ni tan intensas, ni mucho menos como la gota fría de septiembre. Y ahí sí, a partir de ahí el miércoles se desplaza hacia la zona norte del litoral mediterráneo, es decir, norte de la Comunidad Valenciana, Baleares y Cataluña, donde por la circulación de vientos que va a hacer esos días, sí que puede favorecer el desarrollo de tormentas algo más intensas, algo más cuantiosas, es decir, la zona de máximo riesgo en esta gota fría en concreto, se ha desplazado más hacia el norte, ¿no? Y hablaremos miércoles, jueves, incluso viernes, de precipitaciones importantes en aquel sector más septentrional del litoral mediterráneo.
Ahí tendrán lugar las precipitaciones, por tanto, más importantes.
Sí.
¿El resto de España va a llover o no va a llover?
Bueno, ha llovido ya porque esta gota fría deriva del frente que desde ayer pues ha ido barriendo toda la península ibérica, ahora lo tenemos en el Mediterráneo, y en las próximas horas se formará realmente lo que conocemos por esa pequeña gota fría, ¿no? De momento todavía tenemos el frente activo que está ya sobre la costa del Mediterráneo, ¿no? Y entoldando aquí los cielos, dejando alguna precipitación, de momento nada importante, pero es en las próximas horas cuando se espera ya la formación de este núcleo algo más activo, que, como digo, va a ser pequeño en comparación con lo de septiembre y de desplazamiento muy rápido, ¿no? Se va a ir desplazando muy rápidamente como hacia el sur de Francia y, por tanto, eso en principio va a impedir que se pudieran acumular cantidades tan importantes, ¿no?
Bueno, pues atención a esta dana, no es tan grave, no viene con tantas precipitaciones afortunadamente como la anterior y no va a afectar tanto, al menos en la misma zona. Lo digo porque si no, como se suele decir, llovería sobre mojado.
Claro,
pero bueno,
claro.
Cuidado también, como decías, sí. A partir de mañana sobre todo y el miércoles, sí. En Cataluña y Baleares y el norte de Valencia.
Exacto, de miércoles a viernes esa zona más de lo que llamaríamos el cuadrante noreste va a ser la más afectada por esta situación, ¿no?
Jorge Olcina, gracias.
Nada, es un placer como siempre.
Buenas tardes. En este programa nos gusta hablar de deporte, de récords, y si hay un hombre récord en este país es Marc Márquez. Hablamos aquí de Marc Márquez cuando se proclamó campeón del mundo de MotoGP y en esta ocasión ha vuelto a ganar su carrera de MotoGP, aunque era campeón del mundo. Y dices, bueno, pues ya no le hace falta, pero supongo que lo lleva en los genes, es su manera de correr y no puede hacer otra cosa. Claro, ¿qué consigue con esto? Seguir batiendo récords. De momento ha igualado con esta victoria en Japón a una leyenda como Mike Doohan y ahora está mucho más cerca ya de alcanzar a Valentino Rossi y a Giacomo Agostini. Los tiene un poco lejos todavía, pero por este camino y con 26 años, pues algún día, y a lo mejor a no mucho tardar, lo va a conseguir. Se nos acaban los calificativos y le pedimos siempre a Carlos Miquel, que es nuestro experto en motor aquí en la COPE, que baje para hablarnos de Márquez. Hola, Carlos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Porque ya hablábamos el otro día de inteligencia, de agresividad, de que es un ganador nato, de en fin, de cómo entiende Márquez el motociclismo. Pero, claro, se analiza ya todo al milímetro, ¿no? Por ejemplo, se analizan mucho también sus tumbadas, ¿no?, en la moto, que sí. Dicen que llega a los 68 grados y que eso físicamente es imposible porque para cualquier otro piloto eso sería caerte directamente al suelo. ¿Esto es verdad?
Bueno, un poco sí. También, vamos a ver, si yo ahora me pusiera en un grado de 68 grados, estaría haciendo la croqueta. Es decir, para que en el efecto de la gente, para los que están en su coche pensando qué es estar a 68 grados sobre el suelo, es estar tumbado prácticamente. Es decir, te separa muy poco.
Cuando ves las fotos está tumbado.
Está,
o sea, prácticamente
tumbado.
Está apoyando casi todo el cuerpo en el suelo.
Exactamente.
¿Cómo puedes recuperarte de algo así?
A ver, él lo que tiene es una táctica que ha inventado. Inventaron los americanos y los australianos inventaron el tocar la rodilla. Eso es lo que aportaron al mundo de las motos hace años ya. Lo que ha aportado Marc Márquez es que utiliza el codo. Es decir, él utiliza la palanca de la pierna y del codo. Y eso hace que tumbes más, pero también te permite hacer palanca para recuperar cuando ya la moto parece insalvable.
O sea, pero espera un momento. ¿A esa velocidad te da tiempo no solo a tocar, sino a impulsarte después con el codo hacia arriba para recuperar otra vez la verticalidad?
En una mente normal, no. En una mente como la de Márquez, sí. Porque estamos hablando de que Marc, una salvada muy famosa suya, fue en 2017 en Cheste, que en una curva de 150 kilómetros por hora, y sacando el codo, lo salvó. Era cuando se proclamó campeón allí en Valencia, y la caída, es verdad que ya se había caído Dovizioso, hubiera sido campeón igual, pero claro, la caída nos puso el corazón en un puño, y al final, lo que él tiene, él llega a alcanzar 68 grados, es lo que decías tú. Pero sí que es cierto, no solo es eso, la cuestión es la capacidad en el momento clave para levantar la moto, para seguir acelerando, para manejarlo y para salvar la moto en ese momento. Tumbar, tumban todos, porque también tengo que decirte que las ruedas lo permiten. En otras épocas era imposible. Con la moto que llevaba Giacomo Agostini no puedes hacer eso. Pero todos tumban.
¿Pero porque
mucho?
Estas ruedas tienen mucho agarre, ¿qué tienen?
No, porque tienen mucho agarre en el lateral.
En el lateral.
Sí, eso es. Uh-huh. Es decir, no tienen agarre en todo. O sea, son muy curvas. Antes eran muy rectas, uh-huh. Entonces te permitían, llegabas hasta un límite, 55 grados.
Y te ibas al suelo.
Ahora se puede llegar hasta 68. Márquez, yo creo que todos los fines de semana están 60, que es una barbaridad. Cuando otros pilotos, lo más que habían llegado era 58, 59. Sí que es cierto que en el hecho de tumbar, yo creo que se ha extendido mucho. Pero
porque ganas tiempo tumbando la moto en una
curva. Claro, ganas tiempo. Vas mucho más deprisa. Uh-huh. O sea, la historia es distinto a los coches. Aquí lo que tienes que tumbar mucho y derrapar poco, en el caso de las motos. Si derrapas, pierdes mucho tiempo. Y luego también el wheelie, que le llaman, el hacer caballito, que queda muy bonito, muy espectacular, muy macarra, pero cuidado que pierdes tiempo también.
¿El hacer qué? Willy.
El Willy es levantar el...
¿El caballito el, es? El
hacer
se llama Willy.
Levantar el tren delantero. Sí, sí.
Ahí pierdes tiempo.
Ahí pierdes tiempo también. Ellos tienen que tener, cuanto más tiempo esté la rueda en el suelo, mejor. En frenada, por ejemplo, también el rebote, tiene otro término en inglés que no voy a contar aquí, el rebote de la rueda trasera también, también lo tienen que evitar. Pero sí que es cierto que las motos ahora, que tienen un giroscopio también que permite un ángulo de inclinación, bueno, las motos ayudan. Pero él lo que tiene es salvar en el momento oportuno. Y ojo que esto es un virus Márquez. Este fin de semana Álex Márquez ha hecho la salvada del año.
Sí, la he visto.
¿La has visto,
es,
no?
Es brutal, no sé cómo describirla. Si alguien que nos escucha no lo ha visto.
Pues se ha puesto a volar encima
no sé,
de la moto.
Ha volado y ha conseguido no caerse. Bueno, se ha caído, pero bueno, ha conseguido no...
No, pero se ha puesto al lado de la moto.
Sí, se ha puesto al lado de la moto y ha podido seguir.
Ha seguido acelerando, sí, sí. Ha frenado un poquito.
Es alucinante.
Se ha parado, se ha vuelto a subir la moto. Ha sido increíble lo de Álex Márquez.
Es como si ahora de repente fueran hasta malabaristas de las motos.
Sí,
¿no?
Es ya. Que es un poco como esas exhibiciones que hacía la policía municipal.
Sí, sí, sí.
Antiguamente,
sí,
que se ponían siete policías municipales encima de una moto. Bueno, pues una cosa así. Realmente lo que tienen los dos Márquez es que entrenan mucho motocross y entrenan en un circuito cerca de su casa, se llama Rufea, y eso, tanto entrenar motocross les enseña a lo que es estar al borde de besar el suelo en todo momento. Y eso es lo que también marca la diferencia.
Bueno, pues ¿cuántos quedan? ¿Cuántos grandes premios quedan?
Tres carreras.
Ya, sí. ¿Tú crees que va a ganar las tres si puede?
Yo creo que sí. A ver, lleva ahora mismo él ha dicho que quiere acabar todas en el podio y que va a ser campeón. Bueno, de aquí a dos grandes
pues nada,
premios,
lo seguiremos contando. Carlos Miquel es, ¿verdad? Siempre
es
lo digo
Miquel.
Al revés. Ay, por favor,
no
de verdad.
Nada,
no voy a
preocupes.
Ser capaz de hacerlo nunca bien.
Pero escucha, también yo estoy acostumbrada. Me han llegado a llamar Carles Miquel. O sea que,
ya,
que
no entiendo.
Carlos Miquel, sí, perfecto.
Muchas gracias.
Gracias,
hasta luego. Adiós.
Escuchas La Tarde de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro entrando en cope.es.
Llevas toda la vida en el mismo banco. Tu padre te abrió la cuenta cuando cumpliste 18 años. Sé que ya es casi como una tradición familiar. ¿De verdad ahora te vas a cambiar de banco? ¿Qué le vas a decir a tu padre? Hombre, pues le puedes contar las condiciones de nuestra cuenta nómina, por ejemplo, que seguro que lo entiende. Infórmate en bankinter.com. Nunca dejes de buscar. Bankinter.
Operarme de vista cansada en Clínica Baviera ha cambiado mi vida. Ahora puedo consultar el móvil o leer un libro sin depender de las gafas de cerca.
En Clínica Baviera llevamos más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados. Solicita tu consulta en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com.
Clínica Baviera, un millón de razones para decir que la vida es mejor sin gafas.
Si sus ahorros llevan 30 años viviendo del cuento, va siendo hora de que sus ahorros se independicen. Es hora de invertir sin ataduras en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Es hora de invertir con Mutua Activos. Llame al 900-555-555. Mutua Activos, la primera gestora independiente.
Juan, tenemos que cambiar de alarma en la tienda.
¿Y eso?
Vengo del bar de José y él se acaba de instalar la de Securitas Direct y paga prácticamente lo mismo que nosotros.
¿Sí? Pues cambiemos. Me da mucha más confianza la de Securitas Direct. Si la tienen tantos negocios, será por algo.
Para la protección de tu negocio no vale cualquiera. Elige la empresa líder en alarmas para negocios. Elige Securitas Direct. Llama al 900-200-200.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 24 de noviembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Me acompañas a comprar ropa? Tengo que renovar el armario.
Vale, pero luego tú me acompañas a comprar un Ford Kuga, que tengo que renovar el garaje.
En Ford es tiempo de renovarse. En octubre renovamos exposiciones. Corre y llévate una de las últimas unidades del Ford Kuga 2019 edición totalmente equipado. Ahora por 18.350 euros. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Juan, tenemos que cambiar de alarma en la tienda.
¿Y eso?
Vengo del bar de José y él se acaba de instalar la de Securitas Direct y paga prácticamente lo mismo que nosotros.
¿Sí? Pues cambiemos. Me da mucha más confianza la de Securitas Direct. Si la tienen tantos negocios, será por algo.
Para la protección de tu negocio no vale cualquiera. Elige la empresa líder en alarmas para negocios. Elige Securitas Direct. Llama al 900-200-200.
He venido a decirte te quiero, que por ti...
¿Qué sonaba, papá?
Yo no he oído nada. Debe ser el viento.
¿Por qué no te quedas en casa, que se está muy bien?
Ventanas con sistemas Comerlink. Como en casa, en ningún sitio. Encuentra tu distribuidor oficial más cercano en comerlink.es.
¿Que no vas al partido de tu hijo porque estás cansado? Pues toma Revital, que Revital ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. Te tomas una ampolla de Revital y adiós al cansancio. Anda y ve al partido con tu hijo.
Que el cansancio no te pare. Revital, de Pharma OTC.
No me lo puedo creer, pero si me dijeron que este año no me subían el precio del seguro.
Humana, antes de renovar, compara con Rastreator entre todas las aseguradoras y encuentra siempre el mejor precio. Y además es precio final, garantizado. ¡Rastreator!